Hola gente, soy Nico Vergara, el emisor de este podcast En el Camino. Hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Seba desde Viña del Mar, Chile, uno de mis grandes amigos de la vida. Con Seba nos conocemos de Viña, del barrio, del colegio y de la universidad. Y hoy vamos a hablar de un viaje que personalmente me inspiró muchísimo, a tal punto que no sé si sin su aventura de Alaska hasta Patagonia y un año después me habría aventurado a partir también de Chile. Hablaremos de ese hito que fue este viaje transformador y las reflexiones y lecciones que el pasar del tiempo ofrece. Hola Seba, ¿cómo estás? Gracias por estar acá.
Hola Nico, querido, ¿cómo estás? Oye, estoy muy contento de que me hayas invitado a participar de este lindo proyecto. Te he seguido cada uno y todos los capítulos, así que estoy muy feliz de lo que has logrado y se nota que has hecho un lindo trabajo que me ha gustado bastante, porque me ha traído también recuerdos de aventuras pretéritas, así que por ese lado te agradezco. Y por otro lado, que si bien hemos estado lejos y hablamos regularmente, este podcast me ha permitido ponerme al día quizás en algunos pensamientos que tú has tenido, la filosofía de vida que estás teniendo y las ideas que te has planteado en la vida y los procesos en que estás viviendo, que quizás no lo hablamos a diario. Este podcast me ha permitido de alguna manera ponerme al día en esos temas que uno en la vida cotidiana o por WhatsApp o cuando hablamos generalmente no los tocamos, así que en ese sentido ha sido una tremenda oportunidad para ponerme al día, así que muchas gracias por la invitación.
No, el placer es mío de tenerte acá. Como decía ya en la introducción, realmente para mí ese viaje tuyo, bueno, el que vamos a tocar aquí, fue súper revelador de que se podía hacer algo así y me mostró un poco el camino sin saberlo. Así que era realmente obvio que te tenía que invitar. Así que feliz de tenerte acá y claramente este espacio para mí ha sido importante. Al tener tanta gente un poco repartida, la distancia hace difícil compartir estos pensamientos y casi obsesiones que uno tiene, ideas que en mi actualidad es difícil echarlas para afuera. Así que qué mejor que con un amigo como tú que compartir esto. Así que bueno, ya yendo al tema principal de este episodio, que es este viaje, si podríamos hacer el ejercicio de viajar en el tiempo 8 o 9 años, ¿cómo se gesta esto? Este gran viaje que fue 180 grados sur.
Yo creo que nada nace 100% en un minuto. Yo creo que la vida en general, a lo largo, desde que uno va creciendo, desde que es chico, va generando curiosidad en cierto ámbito y va alimentándose de ciertas experiencias. Y creo que esas van de la mano con la estructura más o menos cotidiana que tenemos todos en los que vivimos en una sociedad occidental, que estudiar, después trabajar. Entonces, dentro de todo, de todo esto, yo siempre he tenido una gran pasión por el sur de Chile. Bueno, tú has sido parte de muchas aventuras ahí juntos y que hemos compartido y que hemos tenido grandes momento ahí, y eso también ha ido construyó un poco mi amor por la naturaleza. Entonces, al minuto que tuve la oportunidad de terminar la universidad, que no me costó poco, de sacar una carrera que en este caso es la misma que la tuya, que es ingeniero comercial, que yo siempre la vi como una herramienta para emprender. Y cuando terminé la universidad, conversaba con mi viejo y mi viejo me decía: oye, tenés que irte, aprovecha, tenés la oportunidad de ver algo distinto. Y yo estaba en la misma línea, yo lo único que quería era aprender a ver cosas distintas. Yo creo que la curiosidad en el ser humano es tremenda. Entonces partió esta aventura a Canadá, me fui a Working Holiday, fue el año 2010 más o menos, y ese fue el inicio de los últimos años más lindos y reveladores que he tenido en mi vida, que me he descubierto más como persona, he descubierto el amor, he descubierto lo que hace familia, etc. Entonces todo esto partió en Canadá y ahí me fui a Vancouver, que era una ciudad que a mí me encantaba. Era una ciudad no pequeña, pero la escala no era muy grande. Entonces uno podía estar en la montaña en media hora o podía estar en la playa en 5 minutos si estaba en el downtown o no. Eso fue la llegada a Canadá. En ese caso me concentré en estudiar inglés, que era algo que estaba al debe, porque toda mi vida me habían obligado a aprender inglés y yo me escapaba del instituto, no iba a clase. creo que finalmente la única forma de hacerlo fue yéndome para afuera. Entonces ahí partí trabajando en un supermercado italiano de bodeguero. El italiano nos tiraba las sobras, las que recién vencían, y nos almorzamos en el casino con las sobras del supermercado, me acuerdo. Trabajaba ahí principalmente inmigrantes, mexicanos, y estos mismos mexicanos después no íbamos a tomar cerveza, no íbamos a los fuegos artificiales que siempre hacían en el Canadá Day. Fue una experiencia muy buena porque hice un mix entre trabajo part-time y estudiar inglés, que era mi principal foco. Mi idea era poder manejar otra lengua, en el fondo, porque te podías desenvolver en muchos lugares sin problemas. Y ahí estuve, diría, un poco menos de un año. Y terminando mi periodo de estudio, que yo mixeaba con este trabajo part-time supermercado italiano, entonces nosotros estaban todo el día moviendo cajas de un lado para otro, y paralelamente me fui a mochilear, recorrí principalmente lo que es Columbia Británica, que es donde estaba Vancouver, Banff y todos los parques nacionales de Alberta, y después ya me fui a la costa este, porque al medio de Canadá, si tienes mucho tiempo podría hacerlo, pero para mí lo más interesante estaba en las dos costas. Una costa que orientada 100% a lo natural y otra costa orientada a una vía más de ciudad. Por ejemplo, Toronto es como una pequeña Nueva York, diría yo, y ya el lado francés, que es como una pequeña Europa. Y a mí me decían, mira, lo primero que van a hacer es hablarte francés. Y yo, tratando de ser buena onda, les decía, oye, ¿te puedo hablar en inglés? Porque la verdad que yo en francés no cacho nada. Fue también ver cómo podía, cómo una cultura del oeste, más parecida a la californiana, tiene una cultura totalmente distinta y una arquitectura totalmente distinta. A pesar de que la gente en Vancouver, sigo creyendo que es mucho más sencilla que lo que podría ser un estadounidense. Eso para mí es la principal diferencia. Creo que son mucho más auténticos en general. Un patrón que me llama mucho la atención es que tú veías los canadienses que tú sabés que están hace muchos años ahí, de manera mucho más sencilla que lo que veían ciertos inmigrantes en la forma, no sé, por ejemplo, en los autos que tenían. Tú veías que la cultura canadiense en sí, la arraigada, es mucho más sencilla que la estadounidense, y eso fue para mí un plus en ese sentido. Y la costa este fue una tremenda sorpresa y maravilloso, sobre todo por el tema de ciudad. Montreal a mí me encantó. Helado en agosto, pero me imagino en invierno. Así que me dediqué eso, a recorrer mucho, pero yo me enamoré de los parques nacionales, de la naturaleza de Canadá. La gran lección, más que allá de aprender inglés, más allá de haber trabajado, fue ese fueguito sobre la curiosidad, sobre la naturaleza, sobre ir más allá, caminar un poco más allá en el bosque, caminar un poco más allá en la montaña. Y yo creo que eso fue lo que finalmente me impulsó mucho más a amar más la naturaleza y estar siempre queriendo ir a un lugar vasto donde no haya, ojalá no haya gente, ojalá no haya el tumulto. Eso a grandes rasgos fue como el primer, te diría, un primer granito espiritual.
Y Seba, al volver de esta experiencia, nos cruzamos en Santiago. ¿Y cómo fue eso de, después de esta experiencia, reconfirmar este amor a la naturaleza y, bueno, y volver a Santiago, que un poco es todo lo opuesto?
Yo creo que todos cuando somos jóvenes tendemos un poco también a... Hice el Working Holidays, trabajé, viajé. Veamos lo que es trabajar, por ejemplo, en Santiago, porque las oportunidades estaban en Santiago y siguen estando generalmente acá. Y yo no me podía aparecer tampoco por el negocio familiar ni nada. Mi intención era foguear, aprender. Y dije, bueno, veamos. Me metí a un par de entrevistas que en una empresa de alimentos grande de Santiago. Yo era chico, venía llegando, mi primer sueldo, en el fondo era una oportunidad como para independizarme ya finalmente. Y como todos comenzamos eligiendo para bien o mal un lugar. Entonces empecé a trabajar en Santiago, en esta empresa. Entonces imagínate que yo el primer día me tuve que poner una corbata. Yo venía de Canadá, llegando a Santiago, y me tocó una corbata. Fue como un choque en el sentido de que si viene una corbata no significa que se acabó el mundo. Sí te da una idea de que finalmente quizás es un lugar un poco estructurado y que no va en relación a lo que tú querías hacer.
Es un símbolo.
Exacto, es un símbolo que quizás, a ver, de repente si querés poner una corbatita para verte encachado, súper. Pero más allá de eso, estaba con vendedores. Tuve muy buena camaradería con ellos y lo pasé extremadamente bien igual. Pero llegó un minuto en que bueno, esta experiencia ha sido interesante. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé de entrar en este lugar. Creo que para bien o para mal, las decisiones que uno toma son las que te allanan los caminos para otras decisiones mejores. Como experiencia laboral fue tremendamente positiva, porque me mostró exactamente lo que yo no quería hacer con mi vida. Y el tema más relevante fue que yo ya tenía el pasaje a Alaska comprado, me iba a ir, y un colega me dice: oye, te va a llamar el jefe porque quieren ascenderte. Y dije: pero ¿cómo ahora? ¿Pero por qué ahora? Si en 2 semanas más le iba a renunciar. Entonces, claro, tuve que adelantar un poco mi speech y decirle: oye, ¿sabes que he tomado la decisión de irme de acá? Gracias por la oportunidad, en el fondo, y me fui de la mejor forma. Hasta el día de hoy tengo contacto con algunos de los que trabajan ahí, que los viejos ya son del inventario y siguen ahí, incluso después de todos estos años. Un mensaje importante es que son etapas que uno vive y tiene que tomarlas con la mejor y sacar lo mejor de esas etapas.
Claro, me quedo con eso que dijiste de esta etapa te sirvió para darte cuenta de decidir en el fondo lo que no querías hacer. Y dentro de lo que querías hacer, Alaska, ¿qué fue lo que fue dentro de todo como metiendo brasas a estos sueños? ¿Qué pensabas encontrarte ahí en este viaje? Porque fue ambicioso hacer toda América en el fondo, una gran parte por tierra, otra parte en avión, pero fue un viaje macizo.
Esa decisión la fui construyendo, no te podría decir exactamente un gatillador. Creo que fue entre estar en Santiago, nosotros éramos afuerinos los que llegamos a Santiago ahí, entonces para un santiaguino todo bien, pero para alguien que llega afuera igual es abrumador, dependiendo de tu personalidad. Fue creciendo en mí una suerte de sentimiento de que no estabas en un lugar donde estuvieras siendo como feliz en el sentido de realización sobre las cosas que a mí me apasionaban. No era yo estando ahí, el Sebastián de siempre no estaba desarrollándose como él quería, la mecanización. Y bueno, y empecé a leer, empecé a ver películas, empecé a investigar. Y por otra parte, yo le comentaba a mi viejo, yo con mi viejo tengo una tremenda relación, siempre me han apoyado, incluso mi viejo se ve un poco reflejado en mí en lo que él no pudo hacer, y creo que por eso siempre he tenido tanto apoyo de él en todas las cosas que he hecho, porque él también es un poco alma libre y yo siempre he sido un poco alma libre también. Ahí fui construyendo todo esto, estaba un poco insatisfecho con mi vida respecto, tenía ganas de hacer algo que recordara toda mi vida y que no tuviera nada que ver con negocio, nada que ver con estatus, nada que ver con nada, que solo fuera un viaje o alguna aventura o algún hito que recordara toda mi vida como lo más puro y más lindo que hiciera. Y ahí fue surgiendo esto, y quería encontrarle un sentido, quería hacer una ruta, quería ver cómo poder hacer algo que tuviera un principio a fin. Era una meta como espiritual, decir: sabéis que quiero partir allá y quiero terminar allá. Al final, terminar en Patagonia era porque estaba, por lo que tú y yo sabemos, que el lago y el sur de Chile. Quería en el fondo decir: quiero llegar a ese lugar, porque ese lugar es como el final del trayecto, pero finalmente el comienzo, porque eso fue lo que me llevó a aventurarme. Entonces fue una serie de cosas, insatisfacción, pero yo creo que finalmente uno tiene que echarse la culpa a sí mismo en ese sentido. Las razones son netamente personales de las decisiones que uno va tomando para bien o para mal, y uno va diciendo: a ver, ¿por dónde puedo lograr eso que yo quiero ser? Porque un viaje así, lo único que quería era lograr que mi alma fuera más simple, fuera más aquietada, y darle mucho más valor a la vivencia, a la experiencia. Y creo que tomar esa decisión fue basado en eso. Sentía como tenía que hacer algo que no olvidara, como te comentaba. Eso fue, creo, lo principal y lo más importante, y lo que definió finalmente hacerlo.
Ah, qué bonita esa parte de querer realizar un hito que te acompañe para siempre. Y Seba, tomando el avión, el primero, llegando allá a Alaska.
Fue, escala en Los Ángeles, que es la forma más rápida de llegar, y después de Los Ángeles hasta Anchorage. Anchorage no es la capital, que la capital es Juneau, que queda en los fiordos, un poco más cerca de Canadá, sino que diría que es la capital financiera y comercial de Alaska, que queda, si tuviera el mapa, queda en la parte sur. Entonces el vuelo llegaba a Anchorage, que era mi punto de partida, porque de ahí era lo más fácil moverse por tierra a distintos lugares. Mira, la llegada todavía la tengo fresca en la memoria. Me bajé del avión y lo primero, salí y sentí una brisa muy parecida, heladita, en un día soleado, totalmente soleado, y tenía una cadena montañosa enteramente nevada en el fondo. Y ese frío como del sur de Chile, pero así todo diferente. Familiar, pero al mismo tiempo distinta. Entonces ahí llegué con un éxtasis tremendo. Me sentía que estaba partiendo algo muy lindo. Y ese viaje partió, me acuerdo ese día llegué a un hostal y curiosamente en el hostal lo que menos habían eran mochileros. Bueno, habían trabajadores, contratistas, porque a todo esto Anchorage creció mucho. Alaska tendrá 700.000 habitantes y de esos 300.000 vivirán en Anchorage. O sea, es como un polo importante comercial, si bien la ciudad no es muy grande. Después de Anchorage ya la segunda ciudad más grande que Juneau, Fairbanks, no tiene más de 30.000 habitantes, 40.000 habitantes. Y lo que más me llamaba la atención y que nunca se me olvidó ese número es que en Alaska hay menos de una persona, menos de media persona por hectárea, por kilómetro cuadrado. O sea, a eso te da la grandeza que tiene. O sea, es una tierra enorme para la poca gente que hay. Como todo, tuvo un boom del oro en su minuto y después el boom petrolero. Entonces, la ciudad, igual que esa ciudad particularmente creció, eso finalmente en la década de los 50 empezó a tirar para arriba a la población, porque antes no había nadie en Alaska. Y la población local, que son los esquimos, fueron también los que más sufrieron la llegada del hombre blanco, porque antes estaban con trineo y tenían otra dieta, otra cosa, y ahora tú veías mucho, yo me acuerdo el día que llegué, mucho esquimo alcohólico, vagabundo. Entonces lo que hablábamos ahí en el hostel era que, claro, finalmente te das cuenta que ciertos grupos son incapaces de adaptarse a lo que los occidentales puedan traer, lo malo, lo bueno. Ahí te das cuenta cómo se van corrompiendo las culturas, sobre todo una cultura que los esquimos están de ahí, pero antes de los rusos, antes de los gringos. Y eso sí fue algo triste que me tocó vivir. Pero bueno, como te decía, no veía mucho turista y me tocaron en la pieza unos contratistas. Y no me voy a olvidar nunca porque estuve 3 días y bueno, con el pasar de los días me hice amigo de más gringos que estaban ahí, casi todos eran gringos. Hicimos un grupo y finalmente te das cuenta que no eran como turistas, me dio la sensación como eran itinerantes, escaparon de algo. Porque había un gringo que era, no sé, de Tennessee, que vino para acá, no sé, quería venir por estar en un lugar. Y era como un Kurt Cobain, pero un poco más carreteado, como un poco más viejo, pero el pelo así rubio largo, y tenía una pega normal, parece, pero dijo, no, me quiero venir acá un tiempo, y estaban como sin fecha. Después había otro que yo le decía, señor Miyagi, que era otro viejo que era un latino, pero no hablaba nada inglés, o sea, nada español, y hasta un músico había, también gringo, que había venido a mostrar su música a Anchorage, quizás también a perderse un poco, quién sabe, ¿no? Nada, y terminaba amigo en el supermercado, y en Alaska los salmones, son salmones, detrás del hostel tirando salmones a la parrilla, con unos esparraguitos, me acuerdo. Después terminamos tocando música en medio de la calle, porque no pasaban autos. Y al final me hice amigo todos estos gallos, que no era el típico mochilero. No decía, oye, venga, vengo a Alaska porque quiero hacer un trekking para allá, para acá. No, los gallos venían ahí a la ciudad. Y no sé qué planes habrán tenido unos que otros, pero como introducción curiosa. Era un pueblo curioso, como que algo te hacía pensar de que estaba en un lugar como distinto. Y lo lindo que tenía esa ciudad era que uno caminaba por la ciudad y de un minuto para otro empezaban senderos como bosques. No era un parque como tradicional en Santiago, esos parques urbanos, en Nueva York, donde lo había visitado. Te metías ahí adentro y estabas ahí en medio de la nada. Te juro que yo pensaba que me iba a parecer un oso. Los osos están por todos lados. Y te dicen, oye, anda con un pitito por cualquier cosa si te metís muy profundo. Eso de Anchorage lo encontré bonito, muy bonito. Podía estar en la ciudad y al mismo tiempo en la naturaleza en un trayecto muy corto sin sentir que estaba en un parque armado. Y como experiencia de ciudad, y como soy malo para las ciudades, estuvo bueno, pero me fui de ahí. Y eso me llevó a Kenai Peninsula, que los locales le dicen como el patio de juego, que es una península que tiene una gran meseta donde hay un Tahardin Icefield, que son una cantidad de hielo milenario enorme, que caen glaciares por todo alrededor de esta península, que es como una protuberancia en el fondo. Y me fui para allá porque quería ver naturaleza y tenía un amigo gringo y me dijo, oye, pero quédate acá, tengo un amigo, viene una avioneta, porque tener avioneta en Alaska parece que es un poco como tener auto también. todos se mueven, sobre todo para los lugares remotos. Hay prácticamente una pura calle que cruza de norte a sur, una autopista que cruza de norte a sur hasta el Ártico, y sería. Y me dijo, vente para acá, y tengo un amigo, y dije, ya bueno. Yo le dejo mucho respeto a los aviones, pero dije, esta oportunidad no me la puedo perder. Tiene un avión que dice, me invitó a mí hace tiempo, pero yo no quería, y le dije, como tú venías, podíamos hacer la hora. Y dije, ya, dale, no hay problema. Y llegamos al lugar donde estaba la avioneta, que imagínate en un barrio como un suburbio, como de campo, no todas las casas pegadas, y una autopista de piedra, de tierra, que recorría la mitad de estos suburbios, como cualquier otra, un poquito más ancha, por supuesto. Y veo a este cabro y está echándole arriba del avión, echándole bencina, ya todo bien. O sea, la avioneta estaba recién pintadita, se veía espectacular. Y dije, tremenda experiencia, un viaje por Alaska al gratín, dije, qué mejor regalo. Esta oportunidad jamás la podría haber costeado. Y fuimos a dar unas vueltas por la costa, llegamos a un glaciar y no tenía pensado subir. Me dijo el gringo, el amigo de mi amigo, vamos a dar la vuelta y voy a tomar más altitud para subir arriba del Icefield, que es todo esto que te comentaba, que una meseta de hielo milenario que va alimentando todos los glaciares que caen hacia el mar. Y en un minuto estábamos sobrevolando ese lugar y solo vi nieve y glaciares a mi alrededor. Era como estar en, me imagino, como estar en la Antártida. Íbamos en esta avioneta volando arriba de todo este hielo, y yo creo que lejos ha sido una de las experiencias más maravillosas que he vivido en mi vida. Impresionante. Bueno, este cabro se empezó a jugar con el avión, bajaba un poquito, subía. Ya vámonos luego para la casa, ya vi lo que tenía que ver. Ya me empezaba a poner nervioso, pero después, bueno, buena onda. Llegamos, aterrizamos, y mi amigo me dice, uy, ¿te gustó el vuelo? Sí. Bueno, este cabro tiene 18 años. Uy, ¿en serio? No sé por qué los gringos, por alguna razón, se ven más viejos. Yo no entiendo eso. Es una duda que siempre he tenido. Y no te creo, 18 años. Uy, qué buena, maneja perfecto. Y yo diciendo a mí mismo, mierda, ¿en qué me había metido? Y después me dice, uy, ¿y el avión era del 50, de los años 50? Qué chute. Y era su hijo, puta, que se veía bonito, dije yo. Claro, y siempre cuento esta historia porque si hubiera sabido antemano que tenía 18 y que el avión tenía 50, 60, 50 años de antigüedad, probablemente lo hubiera hecho, pero no lo hubiera disfrutado como lo disfruté. Porque finalmente me subí arriba del avión, la naturaleza que había, me olvidé de todo. Así que esa experiencia estuvo súper buena y mi amigo se portó un 7 con su polola de ese entonces, y ahí estuvimos recorriendo un par de días con él, y ahí tomé ruta hacia Fairbanks, que ahí está toda la zona donde pasó todo lo de Supertramp de Chris, que quería ir a ver el lugar, ver el área donde estuvo. Y también ahí está la posibilidad de hacer muchos trekking. Estuve acampando harto, me acuerdo de haber estado en un lugar acampando que no había nadie, porque todavía no era temporada alta, y en el camping no había nadie, estaba solamente yo, y había una canoa. Me fui a dar una vuelta por un lago, me vine a acostar a la carpa, y como a las 12 de la noche empiezo a escuchar los lobos aullando. Y me acuerdo, esa es la primera vez que me sentí realmente en la naturaleza en Alaska, como en solitario. Sentía como eso rico de la soledad cuando uno se aventura, cuando estáis totalmente desconectado de la realidad circundante. Esa parte del viaje precisamente fue tremendamente reveladora, porque fue muy solitaria. A pesar de que había en la ciudad, no estuve solo, y en Kenai no estuve solo. Después empecé todo este viaje hacia el norte, donde estaba Denali National Park, que está Athabasca Mountain, que es la montaña más grande de Norteamérica. Generalmente no se muestra. Hay un 30% de probabilidad de que la puedas ver en un año. Justo tuve la suerte de que se mostró la montaña enterita ese día. Y ahí ese parque, el Denali, es uno de los parques más impresionantes en que he estado. Nunca había estado tan cerca de un oso grizzly en mi vida.
¿En serio?
Sí, a unos 15, 20 metros. Era una bajada de cerro y se veía este grizzly con sus dos cachorritos atrás caminando. Una infinidad de animales por todos lados. Fue, yo creo, que la mejor partida de viaje que podría haber pedido, la verdad. Sentí esa libertad, de verdad, una libertad tremenda, como ilimitada. Levantarme, ir a la curiosidad, era una curiosidad, pero diaria. Bueno, y eso se replicó durante todo el viaje. Después ya dejé Alaska, después de un tiempo muy en la naturaleza, y empecé a bajar. Canadá, como había estado, no le di importancia y seguí a Estados Unidos.
Ese inicio fue ideal, fue perfecto con respecto a lo que te iba a mostrar todo el viaje. Hay imágenes súper vívidas, eso de los lobos aullando, este paseo, no sé cómo llamarlo, en avioneta, el grizzly ahí a 20 metros, 15, 20 metros, son cosas que son impactantes. Y luego de esta bienvenida salvaje del viaje, ya te metes en Estados Unidos y sigues por esta senda de la naturaleza, ¿no? Harto parque nacional, harto senderismo, sobre todo en California puede ser, ¿o no?
Sí, sí, precisamente, Nico. Estados Unidos, por lo costoso que era y porque no estaba yo, nunca estuve orientado a las ciudades, no era mi foco del viaje, sino que más bien era un viaje de reencuentro personal. Y qué mejor lugar para reencontrarse con uno, para pensar, para meditar, que estando solo en medio de la naturaleza. Entonces me fui a Yellowstone y estuve acampando ahí en Yellowstone haciendo trekking. También una experiencia preciosa. Si bien llegué en un periodo que ya había mucha gente, eso le quitaba un poco de mérito. El lugar es impresionante, es como un poco espacial, es una mezcla entre bosque, pastizales y un mega volcán que está debajo, que está tirando continuamente geysers, agua caliente y hay cascadas. Y para cualquiera que le encanta la naturaleza, es un lugar tremendamente bonito. Y si te alejáis un poco, porque tú te imaginas que los gringos siempre para todo tienen la autopista perfecta que llega, la calle perfecta que llega hasta la atracción natural. Entonces, eso es lo que siempre yo amaba de la Patagonia chilena, que si bien funciona muy bien los gringos, tienen servicios, baño y todo, muchos parques, no todos, están muy armados para que el gringo vaya en auto y recorra y pare, mire. Eso siempre va a existir en muchos de los parques, pero los senderos siempre están notablemente más vacíos. Así que eso te da la oportunidad como para mirar mucho más. Y esa parte me gustó mucho, pero sí te diría que Yellowstone para mí no es de los favoritos. Después estuve en Zion National Park en Utah, que ese sin duda para mí es uno de los más bonitos que he estado en Estados Unidos, que es un cañón, pero en vez de como el Gran Cañón que está por los costados, toda tu ruta la haces por abajo, entonces son ascensiones en vez de descensiones como lo serían en el Gran Cañón. Y después pasé por el Gran Cañón en Yosemite, en Tahoe también, y en Yosemite buenísimo, ahí también hay unos trekking maravillosos, y es uno de los destinos de los californianos más conocidos que hay, los camping. Yosemite tiene una entrada por arriba que está ahí a otra altura y una entrada que viene de la costa, entonces el parque está como en diferentes alturas, y abajo es cientos de personas en carpa, es una cuestión súper popular, pero los trekking son de lo más lindo que he visto también, las formas de las piedras, tiene un poco parecido a lo que hay en Cochamó. Y ahí me acuerdo estar acampando y en el sitio al lado habían dejado las que ahí está lleno de osos negros, que son los más chiquititos, que en general no son violentos como los grandes. Me acuerdo que se empezó a pasear por afuera de mi carpa en la mañana, y claro, da lo mismo que sea negro y todo, pero te asustás de que haya un oso dando vueltas. Hizo lo que quiso con el camping de al lado, se robó toda la comida, después rompió un vidrio o un auto. Entonces parece que eso es como muy común, pero en los senderos, como te decía, siempre muy poca gente. Si uno partía muy temprano, y que parte tempranito, va solo hacia arriba, no se topa con nadie, puede meditar y a la vuelta te topas con todo y ya hiciste tu pega, te puedes ir a otro sendero. Así que para trekking tempranito me ayudó mucho. Aparte que en carpa uno te levantás a las 6 y tenés ganas de conocer al tiro, de tratar de cubrir un lugar nuevo, esa curiosidad por un lugar nuevo que uno nunca ha estado. Así que después hice una ida a San Francisco, porque me pareció una ciudad cosmopolita interesante de conocer. Creo que no me equivoqué, creo que es la ciudad más interesante de California por lejos. Y en Los Ángeles me estuve quedando donde un chileno que me recibió, que era amigo de una amiga, pues yo igual venía un poco cansado ya. Dije, voy a tomar un break, y terminamos siendo muy buen amigo. A todos le decía Tronco y él se autodenominaba Tronco. Y él era un inmigrante que se fue a vivir a Estados Unidos, y al minuto que yo estaba con él, él tenía dos camiones de estos que remolcan autos. Y él vivía de ilegal mucho tiempo, pagando pagando taxes, pero de ilegal, cosa que yo creo que no podría hacer ahora. Hace tiempo, como que después de este viaje, llegué a una persona que me dio mucha buena onda. Me recibió como, dar tenía como 10 años más que yo, pero me recibió como un hijo, como vamos a comprar un pedacito de carne. Todas las mañanas me acuerdo que decía a tomar un café al Starbucks, me decía, oye, quería algo, y me traía, y tuvo muchas ganas de hacerme sentir bien, y quizás en parte él también quería sentirse un poco como en casa, ¿cachai? Porque ser estar así en Estados Unidos debe también conllevar un poco de estrés, estar trabajando al mismo tiempo con miedo que te pase algo. Bueno, y ahí terminé amigo de todos los amigos mexicanos que tenía del mundo de las tuercas, porque el gallo estaba metido ahí. Terminaba soldando tubos de escape cuando estuve ahí en California. Estábamos en un suburbio que se llamaba Cerrito, pero muy, muy agradable de estar. Fue muy buena onda, y esos mexicanos me recibieron muy bien también. Para él, su familia es un mexicano, y terminamos siendo familia todos. Después anduve por San Diego y bajé ya hacia México. Un poco cerrando el capítulo de Estados Unidos, te diría que fue muy lindo el tiempo que tuve a solas conmigo en los parques nacionales. Creo que eso vino como a seguir acrecentando lo que había partido en Alaska, que era esa sensación de simpleza. Sentía que cada vez necesitaba menos lucas para cumplir el objetivo que tenía. No lo necesitaba, era como que todo se estaba dando. Me preocupé siempre de llevar esa simpleza que fui tomando un poco de las lecturas que había hecho. Tampoco uno es que de un día para otro se vuelve simple, ni mucho menos, pero uno va continuamente su vida tomando decisiones que te hacen pensar de esa manera. No sé, me acuerdo, por ponerte un ejemplo, me acuerdo haberme sentado ahí en el Gran Cañón, en un trekking, y me acuerdo haberme sentado a meditar ahí y estar media hora, una hora escuchando Pink Floyd, por ejemplo. Y realmente, te digo, yo creo que la única vez que lloré en ese viaje, la única, pero como de emoción, sentí una paz como tan intensa de estar ahí en esa inmensidad, y al otro día vendría otra aventura. También me sentía muy agradecido de la oportunidad que había tenido de estar acá, de recorrer esa naturaleza, porque al final esos lugares son de todo. Estados Unidos es como el marco. Mucha gente se dice, no, esto gringo, este país. Lo lindo sería extrapolar eso y ver la naturaleza que hay. Hay mucho, sí, es muy vasto, porque la naturaleza no tiene color político, no tiene tendencia, no tiene forma de ser, no tiene nada. Es una y te la entrega a ti de cierta manera, y uno la absorbe de la mejor manera que a uno le sabe. Y ese sería como el cierre de Estados Unidos, que lo disfruté mucho, pero ya me picaba esas ganas de llegar a Centroamérica.
Ya en México, Centroamérica, te encuentras con algo más cercano, bueno, en idioma, también y la cultura. Ya venía ratificando algunas como sensaciones, esa cercanía con la naturaleza. Te sentías tal vez por el camino, por el buen camino, ¿no? De haber vivido esto, esta soledad, pero reveladora también. ¿Cómo fue ya saliendo un poco de este primer episodio de, claro, de este viaje?
Lo nombraste súper bien. Te iba a decir justamente el episodio número 2. La llegada a México, bueno, Tijuana es cualquier cosa, en verdad. Y como estaba media brava la cosa en el norte, me fui más hacia abajo de una. Y sí, empecé mejor a atacar de México DF hacia abajo. Llegué a México y me acuerdo que en los estados donde estaba justo había una protesta de estudiantes. Dije, ya, estamos en Latinoamérica, seguro. Pero yo me enamoré de México el minuto 1. Creo que es un país maravilloso culturalmente. Tiene tanta diversidad cultural que yo creo que si en Estados Unidos estuvo mucho más solo, en México no sé por qué finalmente es muy difícil estar solo, y en Centroamérica también se hace muy difícil. En DF estuve para poder visitar, bueno, pirámides, Azteca y todo, pero no quería ciudades. Yo siempre estaba tratando de irme de la ciudad, así que terminé en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Para mí es mi ciudad favorita. O sea, es una ciudad preciosamente cuidada por sus mismos habitantes, y los mercadillos, la comida callejera, los tacos. Para mí México ha sido una de las grandes sorpresas, y me apena mucho ver cuando Cartel y la Droga tienen al país así, porque nunca pasé un susto en México. Hace 8 años, que quizás estaba bastante, diría, más controlado que ahora el tema de la droga. Y bueno, llegué a Oaxaca, al hostel, en el pueblo me hice chupete la comida callejera, ver la cultura, ver a la gente, y a unos pueblos cercanos donde y te das cuenta que hay en México hay sectores de la población que están medio desconectados de esta realidad occidental hispanoamericana. Están en su mundo y tienen, y lo que tiene México es que tiene una mezcla, una mutación entre pueblo originario con la llegada de los españoles y el cristianismo. Entonces de repente veía una mezcla, me acuerdo de una iglesia cristiana, pero adentro estaban haciendo rituales de otro tipo que no tenían nada que ver con la realmente es la oportunidad de ver cosas que no vería en y menos en Chile, que es mucho más estructurado. Y Oaxaca tiene una población indígena muy alta, entonces es una mezcla cultural muy potente en una ciudad muy bonita. En el hostal conocí a Shane, que sigue siendo uno de mis grandes amigos. Lo hemos visto hasta incluso en Canadá, nos vimos hace cinco años atrás. Desde que lo conocí a él, creo que los irlandeses son lo más latino de los gringos, los más buenas ondas, se queman como cangrejos, pero son todos buenas ondas. Sentí como un latino que no hablaba español. Y ahí conocimos también a una niña de Nueva York y una holandesa. Y con este cabro le dijimos, oye, ¿tú para dónde vas? No, yo voy a Puerto Escondido, que es toda la costa de Oaxaca, donde está Mazunte, Puerto Escondido, Zipolite, Chacagua, que quedan abajo en la sierra. O sea, la sierra donde está Oaxaca, entonces tenéis que bajar toda la sierra para llegar a la costa. Y llegáis a esto, que son Mazunte, un pueblito hippie que hay lleno de argentinos vendiendo artesanía. Y ahí está Punta Cometa, que es la punta más al oeste de México, me parece. Y bueno, tenéis puros pueblitos así, menos playeros. Y tenéis Puerto Escondido, que bueno, es mundialmente famoso por el sur también, pero aparte por sus playas, sus caletitas. Y te diría que Puerto Escondido para mí tiene un gran valor porque me sentí muy yunta de este cabro y empezamos a viajar juntos. Estábamos tirando unos piqueros en el mar y de repente es una mexicana, hola, ¿cómo están? Oye, y le preguntamos, oye, ¿qué lugar hay como mágico acá donde podamos ir? Váyanse a Chacagua. Finalmente este lugar resultó ser un pequeño poblado que la única forma de llegar queda como a 2 horas de Puerto Escondido. La única forma de llegar es a través de botes, porque el mar se junta con un río y hacen una especie de canales así medio amazónicos. Llegamos en el bote y ahí llegué con el chón. Al final comíamos tacos con atún todos los días. Ese era, bueno, había mucho más y puras palapas. Y tú en el fondo, si querías, le compráis un pescadito a la tía de la palapa o te quedáis ahí. Y tenía ahí una playa más larga que Ritoque y al lado un cerrito con un faro. Entonces tenía ahí una visual muy linda y muy natural, o sea, no había nada. Y la curiosidad de este lugar es que había mucha población negra, o sea, los mexicanos eran casi todos negros, y la razón es que se hundió un barco que venía con esclavos, se hundió frente a las costas de Chacagua, el naufragio, todos salieron nadando y se llegaron a la costa y por ese motivo fundaron el pueblito. Incluso hay un criadero cocodrilo al otro lado del río, y la magia de ese lugar es la desconexión. Estuve caminando y estaban las gallinas cruzando, los cocos colgando de las palmeras. Todo un pueblito como perdido en el tiempo, los locales a pata pelada. Y este sí que es un destino que nadie va porque fuera del radar típico de México. Puerto Escondido también es conocido un poquito más como local, pero en todo el resto del mundo relacionan México con las ciudades coloniales, las pirámides y Cancún. Pero la costa oeste sur es impresionante. Y ahí hicimos más amigos. Había una pareja de franceses con una belga, que era músico, terminamos tocando música en la playa. Y de repente, me acuerdo que estábamos cantando ahí en la orilla del mar. Y le digo, oye, cuidado, viene un perro. Como que venía algo acercándose negro en la distancia. Y terminó siendo una tortuga marina. Que se nos acercó donde estábamos, por la luz, porque le llama la atención la luz, para guiarse o algo. Impresionante, había una tortuga. Después fuimos a mirar hacia la otra playa y habían más tortugas. Fue un lugar que no me quería ir. En un minuto que, bueno, hay que irse porque hay que seguir en la ruta. Pero era levantar en la mañana, te iba a ir al mar, caminar por la playa y subir ahí a este faro. Y el amigo que tenía, porque yo tengo un amigo casi ahí, porque hay que preguntar por él nomás. Y nos llevaba y subimos adentro del faro, hasta arriba, hasta la terracita que tienen los faros, donde tienen la luz. Y miráis esto vasto, sin ni una construcción alrededor. Te lo cuento con lujo de detalles porque para mí fue uno de los mejores y más bonitos lugares de México. Orientado a lo que yo buscaba. Así que para los que quieran ir, te lo recomiendo totalmente. Ahora, fui hace 5 años. Espero esté igual. Te volví. Y después seguí hacia Chiapas. Y Chiapas ya otro mundo. Bueno, ahí hay mucha ruina también. Y lo que me llamó la atención, mucho niño trabajando. Ahí sí que hay una población indígena grande. Pero muy bonito. La ciudad es muy... Es lo mismo que te conté antes de Oaxaca. También tenían esa mix cultural. Si vas al museo, principal museo que hay en México DF, te cuentan exactamente cómo fue la mutación. Todos los pueblos hasta llega la mutación religiosa con los cristianos y te hace una idea súper clara de cómo fue todo esto. Incluso a los aztecas, antes que llegaran los españoles, eran como los españoles, que conquistaban a estas distintas culturas que habían.
Entonces ahí te vas dando cuenta un poco la historia, y yo recomendaría totalmente ese museo, el museo principal que tiene el DF. Y bueno, ya después pasé Guatemala, bueno, a Tikal, a ver todas las pirámides, esta mega ciudad entre medio de la naturaleza. Y Guatemala, lo que me llamó la atención mucho es, fueron los volcanes, los lagos y la antigua, la ciudad. Es un tesoro como ciudad, y es un poco la mezcla perfecta entre naturaleza y historia. Después me pasé a Honduras, y ahí, bueno, ahí saqué fui a una isla a sacar el buceo, y estuve viendo los arrecifes de coral, que era un poco lo que me faltaba ver de este viaje. Había visto mucho bosque más similar al nuestro, selva, y me faltaba ver estas ciudades naturales bajo el agua. Y siguiendo hacia Nicaragua, y en Nicaragua te diría que fue uno de los grandes puntos también del viaje, sobre todo Ometepe, la isla Ometepe. Si tú ves el gran lago de Nicaragua, tiene una isla muy grande con dos volcanes, y la ascensión a ese volcán, te diría que fue un viaje hermoso. Y ahí conocí a un gran amigo también, que era un guía local, que hasta el día de hoy estamos en contacto en Facebook. Está pendiente juntarnos, que hicimos ese trekking juntos. Y también fue de esos trekking que uno llega a la cima y está el hoyo del volcán para adentro. Te sientes que hiciste una gran aventura, que va a llegar ahí. Entonces después bajamos, me acuerdo, estaban los monos abajo, porque los monos están al principio de la subida, después viene bosque, después viene arbusto, y lo curioso que arriba había nalcas, como en el sur de Chile. Y yo le dije, ahora me acordé de esto, le dije a mi amigo, oye, pero si en Chile las venden esto, o lo cocinamos en el sur, se come como parecido al apio. Y no venga a agarrar uno y pelarlo y empezar a comérselo. Y me dijo, ¿estáis seguro que se come esto? Y yo, sí, no hay problema, voy a comértelo. Y yo creo que se empezó a pensar que voy a hacer negocio. No sé si le di una buena o mala idea, porque capaz que iba a ir a depredar todo el volcán para vender nalca. Por lo que he visto en Facebook, todavía no se ha dedicado al negocio de la nalca. Pero nos reíamos en el volcán. Estuve principalmente en pueblitos, en naturaleza, y ya pasé después a Costa Rica también es pura naturaleza. Te diría que de historia no es como Nicaragua o Guatemala. El casco histórico es pequeñito, es un país bastante nuevo, pero te diría muy, muy parecido a Chile en cuanto a estructura. Lo vi como un poco parecido, pero mucho más orientado a la naturaleza. Su política nacional está orientada a eso. Eso es su principal ingreso, y eso es lo que más cuidan, el deporte de aventura natural. De ahí también un montón de volcanes. Uno piensa que hace calor en todo Costa Rica y no es así. Pasa frío en algunos lugares, pero recomendaría siempre ir a las dos costas, que son totalmente distintas también. Y ahí seguía en esto de la naturaleza, me fui a parques nacionales, y principalmente eso, evadiendo las ciudades. Fui a ver cuando las tortugas salían al mar. Mi conexión siempre estuvo hacia lo natural. Y para cerrar un poco este capítulo, después ya pasé a Panamá. Mi objetivo de llegar a Panamá era para cruzar en barco hacia Colombia, a través de un paso por San Blas, que de verdad es como una mentira. Ver ese banco de tierra con una palmera es un poco lo mismo. Es una naturaleza que nunca había visto, y en ese barco conocí probablemente al que se transformaría en mi mejor amigo del viaje hasta el día de hoy, que es un australiano que lo iba a ver un par de veces. Fui hasta su matrimonio, así que nos hicimos yunta. Y ahí me di cuenta de que había más personas como yo que deseaban esto de simpleza, que eran con valores. Tú en los viajes te encontrás con mucha gente, pero nunca había encontrado a alguien que se pareciera tanto a mí en las cosas que estaba cada uno buscando, y en los valores que tenía cada uno, los valores de familia, los valores de amistad. Y eso es lo que nos lleva hasta el día de hoy, ser amigos y tratar de juntarnos y todo. Este viaje por Centroamérica me trajo muchos amigos. Fue genial porque me permitió limpiarme yo durante la primera etapa del viaje, y en la segunda hacer comunidad con gente que me aportara, que me entregara. Finalmente estas personas, las personas que uno hace en el camino, que realmente te entregan, uno no las quiere soltar, uno las quiere tener siempre cerca suyo, porque son el reflejo de lo que viviste en ese minuto. Es lo mismo que pasa contigo o con otros buenos amigos que tenemos en común. que uno los quiere perder, no los quiere tener lejos, porque te aportan mucho y viviste momentos. Es lo mismo que pasa con estos amigos de los viajes, que son realmente los que uno hace, o sea, los de verdad, porque van y vienen, ¿no? O sea, uno se está moviendo en Centroamérica, o unos van para arriba o unos para abajo, no hay otra cosa. Entonces te topáis con, siempre con viajeros, o unos subiendo, otros bajando, pero te los topáis, o los que van bajando contigo, te los topáis más de un lugar, y algunos así a buena amiga o no. Pero yo hice pocos buenos amigos, muchos amigos, pero pocos buenos, y eso lo recuerdo hasta el día de hoy, y me encantaría tenerlos siempre en mi vida, porque como te decía, son los que me traen esos recuerdos vívidos de momentos muy especiales.
Bueno, hablando de este amigo que te hiciste en este barco llegando a Colombia, ¿qué siguieron recorriendo juntos?
Después seguimos recorriendo Colombia, estuvimos en Colombia harto tiempo y pasamos Año Nuevo juntos con otro grupo del barco. Había otro grupo del barco también que se nos unió. Llegamos a Cartagena, que es como el lugar donde llegan todos los veleros. Ese viaje fue muy bonito, pero, y los últimos tres días fueron bien duros porque nos tocó bien picado el mar, y el viaje es dos días en la isla, recorriendo las islas, que son estos bancos con palmeras que parecen de mentira, y después son tres días a mar abierto, y no te dan ganas ni de tomarte una cervecita cuando está picado,
no,
porque entre mareado, entre que quería llegar. Pero lo reconfortante era que dormíamos poco, y en la mañana con el Andy, oye Andy, vamos a sentarnos ahí a la proa, o sea, a tomar un poco de aire, porque te llegaba el aire fresco. Habían un par de gringas y australianas que estaban hechas pedazos, metidas dentro de él, y había también un portugués que también estaba destrozado ya el último día, y le dije, ya Andy, vamos adelante a tomar un poco de aire. Súper temprano, haber sido las 5 o 6 de la mañana, y puros delfines empezaron a saltar al lado de la proa del barco, como siguiendo el quiebre del mar cuando va la proa avanzando. Así estaban los delfines jugando, pum 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 pum. Bueno, esos son los regalos dentro de lo que es estar tres días con el mar picado para llegar a... Pero bueno, qué aventura, no tiene de todo un poco, si no, no sería aventura.
Exacto.
Te diría que para lo que recorrí nunca me pasó nada, puras anécdotas positivas o algún momento que otro de que no podía llegar a un lugar, de que no tenía transporte o no me llevaban, pero en general siempre fueron momentos agradables, y eso siempre lo recuerdo como muy afortunado.
Ya a esta altura, bueno, ya en Colombia ya había asimilado varias cosas, el hito de una vivencia grande que te acompañara por siempre. ¿Ya a esta altura ya estás conforme con lo que habías hecho?
Sí, Nico, creo que en Colombia yo sentía, me acuerdo que pasamos Navidad, Año Nuevo, y lo pasamos como en esta familia del barco que habíamos llegado, hicimos asado, como que me sentí en compañía, y sentí en ese minuto que había ya vivido un proceso muy bonito, ya me sentía bastante, sentía que literalmente pesaba mucho menos, mi peso espiritual, sentía que ya había vaciado todo eso que no necesitaba, y había empezado a llenar la dosis con lo que necesitaba. Ese yo creo que es como parte del proceso de purificación y de tener mucho tiempo para pensar. Yo soy una persona que piensa mucho, que es muy autocrítico respecto a ciertas cosas, y que trato de mejorar ciertos aspectos de mi vida por el bien mío y de los que me rodean. Entonces sentía que este viaje estaba trayendo algo muy lindo en el sentido que me dio mucho tiempo para mí, para compartir, para cambiar. Yo creo que estos viajes son realmente gestores de cambio personal, totalmente. Fue un cambio, después ya pasé a Ecuador y Perú, y ahí también estuve siempre orientado a la naturaleza, siempre buscando los parques, fui a las montañas, casi no estuve en ciudades. Y ya en Perú ya sentía que estaba muy cerca de Chile. ¿Cómo llegué de allá para acá, en el fondo? Que nunca había ido a Machu Picchu, hice unas caminatas importantes por ahí. También siempre estuve con la motivación de conocer un poco la cultura y el Perú como más inhóspito. Luego continué ya a Chile, y ahí me encontré con nuestro gran amigo Mati. Le dije, Mati, oye, vamos a hacer la W juntos, yo nunca la he hecho, quiero terminar el viaje ahí, qué mejor que lo terminemos juntos. Fui para el sur, fue con el primero que me reencontré, y ahí hicimos la W, y nunca me voy a olvidar la cervecita que nos tomamos después ahí en en Puerto Natales, con la misión cumplida. Son tantas aventuras y tantas historias que es difícil resumirlas en un podcast, pero en general cada país me entregó muchísimo. Muchos de ellos voy a tener que volver por esa nostalgia linda de estar de nuevo en esos maravillosos lugares.
Sí, totalmente. Ya la vuelta. Has relatado tus sensaciones de este viaje que, bueno, empieza en Alaska, termina allá en Patagonia. Y
yo sé que tú querías estar acá.
Sí, no, sí.
o pasear por último, venir a dar una vuelta.
Sí, no, siempre. Algunos fragmentos míos están por allá, sí,
sí, siempre, claro. Siempre, siempre.
Sí. Y ya viendo con la perspectiva que te da el tiempo, esta transformación, ¿cómo eso repercutió en tu vida, este gran viaje que te ha acompañado hasta hoy?
Sí, la verdad lo hemos comentado, Nico, y te decía que me quedo con la sustancia que salió de ese viaje, con el resultado. Más allá de toda la aventura y de todas las fotografías mentales que tengo de esos momentos, me quedo con todas esas sensaciones y todo eso que me entregó, que es muy difícil de describir. Creo que es un trabajo personal de convencerse respecto a, por ejemplo, con qué voy a disfrutar y cómo voy a ser feliz, más que cosas, con qué situaciones voy a ser feliz. Cosas en el general, pero vaya en el plano material, la gran lección que saqué es que bajo ningún punto de vista, ninguna cosa material va a ser capaz de darte la alegría y darte el ímpetu y la espiritualidad que te pueda dar la experiencia de vivenciar algo. Podría resumir un viaje completo en esa oración. Simplemente te enseña a eso, a que realmente el disfrute y el goce espiritual, como de los momentos, o sea, cuando sentí esa adrenalina, esa cosita rica, jamás te la va a entregar algo material. Puede que te la entregue y te dure un día o un mes, y también se extrapola a lo laboral. ¿Cuánto quiero ser yo socialmente para sentir que esa chispita? Eso no va a pasar jamás. Lo importante es cómo uno se rodea y cómo puede vivir esas experiencias con el entorno en que uno está y llevarlo a cabo en cosas simples. Uno cree que las experiencias solo son netamente agarrar un avión e irse. Cuando tendemos a olvidar nuestra propia ciudad, nuestro propio entorno, obviamente que viajar tiene eso de desconocido, que yo no he dejado de hacerlo tampoco. Pero lo que también es, y justo ahora se me viene este tema, lo que me enseñó este viaje fue que hay rincones en tu ciudad, cerca de tu ciudad, cerca de tu región, que están ahí, que son preciosos y que te van a llenar también de alegría recorrerlo. Y yo aprendí eso, que es algo que no hacía antes, ir a hacer trekking a los parques nacionales de la región, ir a hacer trekking a los parques de la costa, hacer otro tipo de actividades. Entonces, eso más o menos lo que yo he llevado hacia el día de hoy. Y referente como a mi día a día, volví al negocio familiar. Tengo la suerte, como te comentaba, de tener mucha libertad para trabajar y crear. Entonces yo siempre, paralelamente a desarrollo de productos y cosas entretenidas, llegué con mucha hambre ese viaje de crear, de hacer cosas entretenidas, de disfrutar lo que quiero hacer y disfrutarlo con la libertad que me significa no estar en una empresa, en una área corporativa. Y tenía la posibilidad de volver a casa, literalmente. Nosotros siempre hemos sido muy aclanados. A mí me gusta estar en familia. Entonces, yo podría haberme quedado fuera, quizás si me hubiera enamorado, pero siempre tenía tenía ganas de volver, de venir con toda esa energía y esa energía llevarla a mi familia. ¿Sí? Inundar con toda la energía que yo tenía a mi familia y renovar y hacer cosas. Y bueno, y paralelamente surgió el proyecto de Cocúa, que se lo venía pensando el viaje, las tablas de surf y stand-up paddle. Han nacido otros proyectos del mundo outdoor. Estamos haciendo una marca de ropa outdoor, accesorios para irse de camp y cosas así que en el fondo van alimentando un poco ese hito que me llevan a hacer cosas que yo disfruto. No me caí en el instante como de, bueno, ahora hay que volver, hay que enfrentar la vida, hay que adaptarse a los clientes. No, ellos se tienen que adaptar a nosotros. Pero en el sentido, lo digo netamente en el sentido de que uno presenta las una propuesta en base a lo valórico que uno tiene, a las ganas de que uno tiene de hacer, y ve los clientes que está, que están, que quieren hacer eso. Entonces yo me orienté más a eso, ¿no? Que no tengo una ambición de satisfacer las necesidades de ciertos clientes que me va a significar renunciar a la forma que yo vivo y disfruto día a día mi trabajo. Y esa, toda esa herramienta me la entregó ese hito u otro hito. Entonces, finalmente me han hecho una persona mucho más resuelta y feliz que lo que hubiera sido quizás si no hubiera hecho ese viaje, si no hubiera tenido la determinación para hacerlo.
Y sea, ya como para ir cerrando, si pudieras contar un poco a esta audiencia las actividades que estás haciendo. Bueno, si tal vez alguno que hace stand-up paddle pudiera seguir Cocua, por ejemplo, o bueno, no sé, hay otros proyectos que estás realizando y que a mí me parecen de valor para compartir a la audiencia. Así que si te dejo un espacio ahí para que compartas eso.
Vale, Nico. Sí, la verdad que lo que te comentaba, estamos en varios proyectitos que queremos orientarlo también a la naturaleza. Así que si nos quieren visitar, está Cocua-Collective y Lenga Outdoors también, Lenga-Outdoors, que estamos lanzando la hora. También tiene orientación, una orientación hacia la vida al aire libre. Y nada, lo que necesiten, siempre dispuesto a ayudar, a dar tips. Feliz de compartir aventuras, Nico, contigo. Y bueno, paradójicamente, nos estaríamos por ver en 2 días más y por el COVID no vamos a poder vernos, pero ya habrá unas opciones para que también conozca a tu sobrina.
Es verdad, en 3 días más se supone que nos veíamos.
Bueno, y mención especial a la Anto, que a veces los viajes también te acercan a gente. La Anto, en este caso, que ella es mi señora a esta altura, apareció en el camino 2 meses después de que yo volví de Alaska. Entonces, ella me ha acompañado un poco en el proceso y el hito quizá ayudó y allanó el camino para que nosotros no estuviéramos juntos al día de hoy. Los hitos van entrelazados, hay que seguir el curso de ellos. Cada hito te va llevando otro hito, te permite mantenerte esperanzado siempre de que vas a hacer las cosas bien. Y te mantienen en línea. A veces uno se pierde en el día a día, y recordar los hitos, los momentos especiales, los momentos importantes, te van encauzando.
Me quedo con eso para finalizar. Esos hitos personales. Es importante la parte racional, pero muchas veces creo que te frena, y sobre todo para un hito así, como ese faro, que estoy pensando en el faro
de Chacagua.
De Chacagua.
Ese mismo, el guía.
Ese mismo, es el mismo, el guía ahí espiritual. Así que, bueno, o sea, muchas gracias por compartir acá. Estás invitado siempre. Y nos estamos viendo, espero, bueno, a final de año, ¿no?
Sí, Nico, muchas gracias a ti por invitarme. Siempre es bueno recordar y conversar. Creo que si lo gran que podemos rescatar de esta pandemia es que hemos tenido la oportunidad de conversar mucho más, de reunirnos, conversar con los cabros, compartir, ponernos mucho al día, porque la distancia inevitablemente a veces nos reduce la oportunidad de compartir. Y te felicito por este tremendo proyecto que estás haciendo, porque lo que nos falta son espacios para conversar y soñar un poco. Un abrazo, compa.
Ya, un abrazo, sea de corazón. Bueno, yo voy a dejar colgado aquí en la descripción del capítulo las coordenadas de Seba. Hasta la vuelta. Chau. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En El Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.